Bueno, y aunque parecía que esto no iba a ser posible, lo es. Estamos empezando la tercera temporada de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter. GoldenMaxman es en Snapchat. Ahora voy a agregar, que voy agregando más. Este ruido que escuchan, que se filtra, es del viento. Estoy grabándolo en las afueras de Los Ángeles. Literal, estoy al aire libre con todo el estudio móvil, transmitiendo además en vivo y en directo desde Facebook. Facebook habilitó, no sé a quiénes y a todos, una opción que es Facebook Live. Entonces estoy saliendo en vivo y en directo en Facebook. Los saludo a los que están mirando en Facebook. ¿Cómo grabo esto? Lamentablemente ellos no pueden escuchar un montón de cosas. Me escuchan a mí hablar y nada más. Así que hola Facebook. Y hola a ustedes que están escuchando esto. Vaya a saber desde uno desde dónde, ¿no? Porque pueden escucharlo desde tantos lugares. Desde el iPod, desde el iPad, desde la computadora, desde el teléfono celular. Lo pueden escuchar desde usando iTunes, no sé cómo. Pero bueno, ahí están. Gracias a todos por el aguante durante el mes de enero. Hicimos como una especie de desde lejos de vacaciones. Porque, bueno, sabíamos que ustedes estaban ahí, así que elegí 4 o 5 episodios que para ustedes iba a estar bueno volver a escuchar. Y ya lo saben, si están escuchando esto, pueden escuchar todos los episodios desde lejos haciendo clic. ¿Haciendo clic? ¿Dónde? Acá. No, lo pueden hacer clic en el sitio web www.desdelejospodcast.com. Ahí están todos los episodios de lejos. Y si no, se suscriben, o si están en iTunes, por ejemplo, van a iTunes, en el buscador arriba, eligen desde lejos, aparece en el buscador, hacen clic, después hacen clic en suscribir y ya está. Cada vez que aparezca un nuevo episodio de lejos, se le activa solo en el celular o en la computadora, donde sea. Y si usan cualquier aplicación en cualquier teléfono celular, por ejemplo, yo en el iPhone uso uno que se llama Casts. Ahí también buscan desde lejos en el buscador y se suscriben. Es muy fácil, la verdad, es increíblemente fácil. Si están escuchando en iTunes, como siempre les digo, no les cuesta nada. Dejen una reseña por lo que viene detrás. Está bueno porque cuando la gente no sabe qué escuchar, y con esto de los podcasts que cada vez aparece uno nuevo, es fácil y es bueno ver que otro, por ejemplo, le recomienda algo. Dicho esto, estoy muy contento de volver. Esta temporada vamos a intentar cosas nuevas, no en este episodio. No en este episodio porque, bueno, lleva tiempo algunas cosas. Pero mirando, como siempre, empiezo mirando las estadísticas de la temporada anterior. Les voy a mostrar todas las estadísticas del año pasado. Les digo que Argentina, y en enero, bueno, ¿saben qué? No voy a buscar, estoy haciendo esto online, no importa. No voy a buscar la de enero, voy a buscar los últimos 30 días, que fue desde que empezó el año hasta hoy. El país número uno que escucha este podcast sigue siendo Argentina, muy cerca Colombia y también recontra cerca México. O sea, el top 3 es Argentina, Colombia, México. Saludos a los colombianos, saludos a los mexicanos y a los de Estados Unidos que me imagino que hablan español, pues si no, esto no tiene sentido. También les mando saludos. O sea, el top 5 es Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y Ecuador. Y el sexto es España. Digo, para que ustedes vean, ¿no?, que hay mucha gente escuchando y no tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, si quieren mandarme un mensaje, como les dije, lo pueden hacer por Twitter, ahí los leo siempre, y si no, por email, max@desdelejospodcast.com. Listo. Vamos a empezar, ¿les parece? Esto es un podcast que se llama Desde Lejos, que está hecho desde lejos, aquí desde Los Ángeles, para estar un poquito más cerca. Ahí vamos. Desde lejos he venido, solo... Es como pegadiza, ¿no? La canción... Qué bueno que está. Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos oficialmente a la tercera temporada de Desde Lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Hoy es viernes 5 de febrero, casi 4 de la tarde aquí en la República... No, aquí en la República Argentina, no, aquí en Los Ángeles, la República de Los Ángeles. Y estamos haciendo este podcast que es divino, ¿eh? Gracias a todos los que están mirando por Facebook Live lo que está pasando y a todos los que están escuchando esto, vas a saber uno, ¿dónde? Por los mails que me mandaron durante las vacaciones, estoy leyéndolos aquí mismo, les digo que muchos de ustedes lo leen mientras van al trabajo y mientras vuelven del trabajo, y hay otros que esperan hasta el sábado para cuando van a hacer las compras o van a hacer gimnasia o van a no sé a dónde. Pero bueno, gracias, gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias Argentina, muchas gracias Colombia, México, España, Estados Unidos, a todos donde están escuchando esto. Buenísimo. ¿Saben qué vamos a hacer este año? Vamos a seguir con la sección Preguntale a Max. ¿Cómo es esa sección? Es muy fácil. Miren, ustedes agarran su teléfono, agarran su tablet, agarran lo que quieran, agarren lo que tengan ganas de agarrar, that's what she said. Y lo que hacen es graban una pregunta para mí, para Max, y la adjuntan como un mail. Y me mandan un mail a max@desdelejospodcast.com, que es nuestra web. Y bueno, yo elijo algunas y después ustedes se escuchan a ustedes y escuchan mi respuesta. Durante este mes y pico llegaron algunas, ya saben, los que mandaron lo saben porque les respondí. Pero vamos a darle chance a que manden otros que no mandan siempre. Así que ya lo saben, max@desdelejospodcast.com. Ahí, bueno, ahí recibo las donaciones. Recibo las donaciones. Hablando de donaciones, se vienen los Oscars. No. Una cosa que quiero decir, frename la música ya mismo. Porque lo que quiero decir es, esta semana, un gran amigo mío, yo quiero que sea mi amigo, él no sé si lo es, Manu Ginóbili se lesionó jugando un partido en San Antonio y lo tuvieron que operar. Está bien. Sé que está bien, pero le mando un saludo enorme. La verdad que tuvo un problema grave. Y me río, pobre, porque yo sé que está bien, por eso me río, porque estoy con mucha... No, pero tuvo un problema en el partido, quedó lesionado, lo operaron, está muy bien. Seguramente escuche este podcast tirado en la cama, en la recuperación, tiene que recuperarse y volver a jugar. Vamos, Manu, te mando un abrazo gigante. No voy a hacer comentarios sobre el tipo de lesión que tuviste, porque... Soy respetuoso, ¿no? Pero de haber dolido muchísimo. Así que un abrazo enorme, que es amigo de la casa, Manu, Emanuel Ginóbili. Uno de los mejores jugadores, quizás el mejor jugador de la historia. ¿Puede ser? ¿De Argentina? ¿De básquet? Seguro. ¿Deportista? ¡Uf! ¡A mamita! Bueno, este es el primer programa. Y en el primer programa pasan cosas, ¿no? Poné la música, dale, vas a ver. Ahora vas a entender de qué te hablo. Bueno, todos los años, mira, ya me hago Mirta Legrand. Pero bueno, cuando empiezo cada temporada, desde lejos, la primera temporada hablé con un gran amigo mío. La segunda temporada dije, bueno, vamos, viste, nos fue bien en la primera, hablemos con él, hablo. Y es una buena excusa además para mí también, para ponerme al día, pese a que lo sigo por todas las redes sociales posibles. Y este pibe es una persona más o menos pública. Dije, bueno, va a empezar la temporada número 3. Y le digo, che, ¿querés que hagamos la charla? Que yo, me dijo, no, sí, para mí también es una cábala. Así que lo llamé, acá estoy hablando con él del otro lado, Santiago Siri. Santi, ¿cómo te va?
Max, querido, sí, no, es una cábala y es gracioso porque yo me acuerdo mucho de cada vez que tenemos esta charla, los contrastes de los momentos de la vida. Y ahora con una hijita de 3 meses, muchas diferencias entre ahora y la última vez que hablamos.
Bueno, mirá, el otro día estaba pensando, y sin escuchar el capítulo primero de la temporada 2, digamos, donde hablamos, pero sí me acuerdo que cuando hablamos estabas a punto de mudarte.
Sí.
Y Roma era un inicio de proyecto. Y ahora mirá, ¿no? Ya estás ahí, en San Francisco, y sí. Roma tiene 3 meses. Una cosa de loco.
El gran cambio, sí, de mudarse de país, que vos conocés muy bien, de adaptarse a la vida acá en California y con Roma de 3 meses, que nació acá, también creciendo y viéndola crecer todos los días, y la verdad que es algo muy lindo y muy emocionante y muy exigente también, ¿por qué no decirlo?
Sí, lo es, y como te decía hace un rato, solo empeora. Pero bueno... Después te empiezan a regalar cositas, bueno, sí, qué sé yo, solo empeora. Sin embargo, estoy muy contento, porque les escuchan esto, estoy muy contento con ellas, y bueno, pero sí, es así. Bueno, pará, vamos por partes. Roma nació hace 3 meses y tu vida se puso pata para arriba.
Patas para arriba, sí. Nació el 6 de noviembre, acá en San Francisco, y la verdad es que es muy lindo, o sea, es muy emocionante ver, nunca, yo soy el menor de mi familia, entonces no tenía ni idea de lo que era un bebé, jamás imaginé que iba a conectar tan rápido con un bebé, mucha emoción el día del nacimiento, obviamente acorde a los freaks de su padre, lo primero que hice fue sacarle un certificado de nacimiento en el blockchain para que sea una ciudadana del planeta Tierra antes que cualquier gobierno trate de apoderarse de su identidad. Y la verdad es que nada, ahora me emociona cada pequeño paso en sus algoritmos de redes neuronales que tiene para ir incorporando el lenguaje. Y la verdad es que es fascinante de verla crecer. Muy linda.
Sabes que nuestro común amigo Mariano Sigman me contó que los chicos tienen la capacidad de comunicarse mucho antes de poder hablar, claramente. Y él hizo experimentos. No sé si él quiere que cuente esto, no sé si tenía buena noticia. Pero un amigo de él, vamos a decir así, un amigo de él hizo experimentos con su hijo menor para ver desde cuánto antes ya se podía comunicar. Por el lenguaje de
Claro.
señas y demás, es fabuloso. Y la casualidad hizo que un amigo que también vive en San Francisco, cuando estuvo acá de visita, nos vimos y el hijo menor era muy chiquito, ya caminaba, pero viste, están en esa edad que para mí ya es una nebulosa. Ya estoy grande, mis hijas son grandes, entonces para mí todo lo que sea entre 0 y 20 años para mí es lo mismo. Dice, ¿pero cuántos años tiene ese? ¿Cuántos años tiene? 12, papá. Dice, ¿pero cómo? Pensé que tenía 23. Bueno, eso me pasa bastante. Sobre todo con ¿viste? Los cantantes, no Justin Bieber, pero
Sí,
algunos otros que escuchan
ahí
mis
es
hijas
donde
que
te das
veo.
cuenta que ya no sos cool y que está viejo, es así.
Sí, es más, hay palabras que yo voy aprendiendo en inglés a raíz de ellas y que ellas ya me dicen, esto no lo podés decir porque quedás como un pelotudo si lo decís. No,
Yo te
bueno.
digo, me esfuerzo, yo trato de escuchar Justin Bieber, ¿cómo se llama? Tyler Swift.
Sí.
Trato, pero que no es fácil. Al mismo tiempo me da más por la música clásica, me siento como más padre de
Sí,
repente.
te va yendo, te va yendo. Bueno, lo que te va a terminar pasando es que lo vas a escuchar y te va a terminar gustando solamente por repetición, porque acá en mi
Claro.
casa Justin Bieber es como, yo no puedo decir nada, si digo algo se me amotinan.
Sí, no, con Justin no nos metamos.
No, no, pero bueno, por lo menos ya dejé las mierdas esas como salta, salta, el Pepe, salta, el sapo Pepe, venga la
Sí,
manito, salga otra manito.
es un gran paso adelante zafar de eso. La verdad que te envidio, a mí se me viene todo eso.
Sí, saco una manito y la hago bailar, la escondo en la manito. ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? El pibe no te dice nada, pero termina diciendo, ¿qué es ese boludo?
Me está
Tenés las dos
tratando de
manos
buscar.
ahí, viene el avioncito, viene. ¿Qué sí? ¿Qué? Todo diminutivo, pero bueno. No me acuerdo qué te estaba diciendo antes. Ah, esto, que y este amigo mío que vino acá de vacaciones, el hijito era chiquito, caminaba, qué sé yo, no hablaba. Sin embargo, tenía un lenguaje de señas que creo que es el lenguaje de señas de verdad, posta,
Sí.
y el pibe prácticamente pedía todo, se comunicaba con el lenguaje de señas porque todavía no tenía la capacidad de hablar. Era algo que me llamó la atención.
¿Quién va? Qué bárbaro,
Sí,
¿eh?
que en el jardín, la guardería, no sé dónde lo mandaban, le enseñaban así. Entonces el chiquito venía y pedía galletitas, hacía la seña de la galletita, tenía sed, hacía la seña de la sed. Y era una cosa de loco, es la primera vez que viví, y ahí me acordé lo que me había contado Mariano. Y este amigo mío me decía, no, es que efectivamente los chicos pueden replicar el lenguaje de señas, pero no tienen la capacidad del habla todavía desarrollada, como para poder unir palabras con lo que significado y demás. Es una cosa de locos, es
Es muy
increíble.
loco eso. Recién terminé de leer un libro que recomiendo mucho a todos los oyentes, que a mí me gustó bastante. Se llama Sapiens en inglés y en castellano se llama De animales a dioses. Y creo que está editado en Buenos Aires también. Y habla de la virtud que tuvo el hombre respecto a otras especies de mono, en su lenguaje particularmente, porque todos los monos tienen un grado de lenguaje. Incluso el Neandertal tenía un grado de lenguaje, pero siempre figurativo, siempre literal, sobre la base de lo que hay en la realidad. Y lo que nos diferenció a nosotros, al Homo sapiens, es que tenemos la capacidad de generar lenguaje imaginado y de hacer chimento, de hacer gossip, sobre la realidad social de las personas. Y esa posibilidad de imaginar posibilidades y de chimentar y de comentar y que Mariano hacía experimentos con sus hijos y estas cosas que decimos, generó la gran posibilidad del hombre moderno de colaborar a grandes escalas. Y el lenguaje es la llave a todo, porque realmente es la primera y última tecnología, es nuestro software, es el software en el que operamos en el mundo social en el que habitamos y es realmente apasionante aprender sobre por qué somos como somos, siempre a partir del lenguaje.
No, es increíble. Y toda esa riqueza que da y esa profundidad,
Bueno, a mí me pasó cuando nos mudamos acá y mis hijas, yo lo veo con mis hijas, que su gran dolor acá es no poder comunicarse tan bien como se comunican en español, por esas sutilezas
Claro.
y ese color que uno le puede dar a las conversaciones. Y que bueno, por lo menos te vas a volver más certera en lo que querés decir, que eso está, también está bastante bueno.
Claro.
A mí, ¿sabes qué? Una de las cosas que me decían, que me dicen acá, ya a nivel negocio, pero en las reuniones con gente de acá de Estados Unidos, es, a mí yo valoro mucho lo directo que sos, Max, me dicen a mí, ¿no? Y yo por adentro pienso, es que no te lo puedo decir de otra manera. Entonces, yo te sería
Claro.
mucho, usaría mucho más la metáfora, pero bueno, hay veces que, viste, no se puede.
Te va muy bien los negocios, está muy bueno eso.
Claro, me dicen, no, no, muy bien, ven así, viste como dicen las películas, ven como Max tienen que hablar. Digo, no, 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 es que yo no sé decirlo de otra manera. Pero bueno, no digo nada y quedo como un líder. Estoy a 2 minutos de hacer un, voy a escribir un libro. ¿Cómo?
¿Cómo va a ser
Después me
ahí?
hacen
Por Dios.
entrevistas, todo, el líder del mañana. Y yo, no, pero yo no quiero. Lo que pasa es que no puedo decirlo de otra forma. ¿Cómo va el libro?
Muy bien, la verdad que la experiencia de escribir un libro es una experiencia muy súper desafiante de uno con su propio mundo interior, porque te pones a escribir y realmente sentís que te vas a exponer en gran medida, porque un libro es algo que se lee con mucha atención, no es como un tuit, sino que es algo un poco más denso. Y la verdad es que se editó el año pasado, en julio, hicimos una presentación muy linda con mi hermano, y lo que me pasa es que todas las semanas me llega algún tweet o algún mensaje, un inbox, un mail de algún lector comentándome que leyó Hacktivismo, que está entusiasmado, que le gustó, que le inspiró, que le gustó. Alguno que también te hace alguna sugerencia, alguna crítica. Y la verdad es que la interacción con los lectores que se entusiasman con el libro, que se interesan por el tema de usar la tecnología para el activismo político, para transformar la democracia y qué sé yo, genera. El libro me va metiendo cada vez más en conocer gente súper interesante, con ideas muy afines y en conversaciones que me siguen enseñando un montón de cosas. Y la verdad que la experiencia de haberlo escrito y publicado no podría ser más gratificante en ese sentido, porque te envuelve en una conversación de un tema que es súper apasionante para uno, por eso uno escribe el libro en primer lugar.
Sí, claro. Y te picó las ganas, porque una de las cosas que charlábamos con Santi Bilinkis cuando él también publicó su libro, él me dijo, nunca más. No voy a hacer más libro. Y bueno, le creo, pero digo, ¿a vos te pasó también que fue tan ardua la experiencia de escribir y todo el proceso?
Es realmente arduo. Me acuerdo el consejo que me dieron. Me acuerdo una vez me encontré con Alejandro Rosichner y
Sí.
le dije que, che, voy a escribir un libro. Y me dice: bueno, el primer día que te sientes a escribir tu libro, cuando des todo ese paso de vencer la procrastinación, que es una cosa constante con la que uno batalla, el primer día que te sientes a escribir un libro, pegame un llamado, me dijo. Y me acuerdo que mi procrastinación me llevó al punto tal de tener que irme de viaje a Nueva York a sentirme que era el escritor y no escribir nada y no sé qué. Pero un buen día logré sentarme frente a la computadora, con la página totalmente en blanco, y ahí me acordé de Alejandro y le pegué un llamado. Y me acuerdo que lo llamé por teléfono y dije: Alejandro, estoy por empezar a escribir mi libro. ¿Qué hago? Me dice: bueno, empecé a escribir. Y no mires hacia atrás, no borres, no edites, te vas a tentar todo el tiempo de que escribiste una oración mal, de que te estás sonando como un boludo, de que estás diciendo una pavada atómica que no va con un libro, de que no tenés tema para hablar. Vos simplemente escribí, 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 escribí y no borres. Y después, con el tiempo, vas a empezar a encajar las piezas. Y la verdad es que fue un consejo genial, porque empecé así. Empecé como escribiendo un email, dije: bueno, yo lo que escribo todos los días son emails, entonces voy a escribir un email larguísimo. Y escribí un email de 160 páginas, que después cuando lo tuve que revisar era un choclo incomprensible, pero dentro de ese choclo incomprensible, como esculpiendo sobre la piedra, empezaba a aparecer el libro, su formato, sus ideas, su línea de narrativas, la mezcla entre las cosas que me pasaron en mi vida profesional con las teorías o los conceptos que me interesaba investigar. Y fue tomando mucha voz propia a medida que vas metiéndote en el texto. Y es súper desafiante, es muy difícil, pero Pero yo creo que es algo muy lindo y la verdad es que son proyectos largos, llevan, a mí me llevó 3 años, me parece muy difícil escribir el libro, me acuerdo la editorial me dijo, cuando firmé el contrato tenía que entregar el libro teóricamente, según el contrato, en un año. Y yo les digo, che, si no entrego en un año, la abogada de la editorial me dijo, no te preocupes, generalmente tardan 5 años, 4 años. Yo me tomé 3 años, pero aparte uno se mata y después de nada, ves que son 240 páginas. Para uno fueron como 1.300,
Claro, sí, tal cual, por el nivel de esfuerzo.
pero termina saliendo el libro, se termina escribiendo a sí mismo de repente en un momento, y es muy lindo. Yo estoy seguro que Santi va a volver a escribir porque es un apasionado por todo lo que escribe, y a mí seguramente con los años me anima a escribir otro, que siempre en realidad me alimenta también de lo que hago en mi carrera y de lo que me va pasando también en los pasos que doy profesionalmente.
Y hablando de carrera, el año pasado cuando hablamos, estabas por empezar este viaje a San Francisco y a propósito de que estás por empezar, no hablamos de a qué venías a Estados Unidos. Ahora que ya pasó un año y un poquito menos, o no sé, la verdad cuánto pasó, pero sí, más o menos, un año. Debes estar por cumplir el aniversario, porque si
Sí,
Roma tiene 3 meses.
ya cumplí un año,
Ah,
sí.
muy bien. ¿A qué viniste? ¿Cuál fue el motivo que te sacó de Buenos Aires a...? Porque una de las cosas que a mí me decían mucho cuando yo tomé la decisión de venir acá, tomamos con mi esposa de venir, la decisión de venir acá a Estados Unidos era, ¿y todo lo que estás dejando en Buenos Aires, que es que viniste construyendo durante tantos años? Ahí es como, es un, si se quiere, es como un reset a lo que venís haciendo y empezar de cero, porque acá no te conoce nadie,
Claro.
no es que... En Buenos Aires, en mi caso, no soy súper conocido, pero bueno, es como tenés tu red de contactos, amigos,
Sí,
gente, profesión.
estás mucho más asentado, obviamente a mí también me pasa mucho eso. Lo que me empezó a suceder en la Argentina particularmente es que a partir de la experiencia del Partido de la Red y todo lo que estuvimos haciendo, metiéndome en el mundo de la política, es que lentamente pero certeramente me fui convirtiendo en un político per se, como en una, y me refiero a una persona que todos los días en su casa recibía a gente vinculada con la política, si no era del Partido de la Red, era de otro partido, o era de, no sé, que estaba en el gobierno, que está trabajando con tal, con diferentes proyectos, te tomas un café con uno, te tomas un café con otro, te enterás de los rumores, de lo que está pasando, y entras en la vorágine de la política, y lentamente me fui transformando mucho en un político por la exposición y demás, y la experiencia del Partido de la Red. Pero al mismo tiempo, esa misma experiencia tuvo mucha repercusión afuera, porque no hay tantas experiencias de intentos de generar democracia digital en el mundo. Entonces, también al mismo tiempo que generamos un pequeño impacto en la ciudad, también empezaba a interesarse gente en otros países que nos invitaban, me invitaron a participar de muchos foros en diferentes lugares del mundo. Y llegó un punto en que me apareció una oportunidad muy interesante de Y Combinator, que es este fondo. Que está picando en punta ahora en Silicon Valley, donde invierten en startups super early stage, y se interesaron por el trabajo que estábamos haciendo tanto con el Partido de la Red como con el software Democracy OS, y decidieron apostar un poco a nosotros, y vine con la misión de abrir una fundación acá en California, en Silicon Valley, que se llama Democracy Earth, democracy.earth es nuestra página. Y con el objetivo de desarrollar tecnología de código abierto para mejorar la democracia aprovechando el uso de Internet. Y la verdad es que desde hace un año que vengo trabajando en eso, o sea, a partir mucho justamente de la experiencia del Partido de la Red y Democracy OS, dejó un montón de aprendizajes y un montón de lecciones sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de tratar de cambiar el sistema. Pero acá puedo volver a hacer lo que realmente me gusta hacer, que es ser un geek más que un político. Volver a programar, estoy programando todos los días, desarrollando software, trabajando con programadores que trabajan en áreas que a mí me interesan mucho, como Bitcoin y blockchain, que son tecnologías que considero que son súper relevantes, justamente esta idea de plantear una democracia sobre Internet. Y con esta fundación logramos, además de Y Combinator, apoyo de otros emprendedores así conocidos del paño, como tenemos en nuestro board al fundador de Reddit, al fundador de Google News, uno de los primeros empleados de Google, Y la verdad es que es gente muy experimentada, que conoce muy en serio el camino de desarrollar tecnologías que tengan alto nivel de impacto. Y estoy en modo esponja, aprendiendo de gente muy, muy grosa, muy copada, con la cultura que hay en Silicon Valley, que es de mucha apertura y de mucha colaboración entre las personas, que es algo muy notable este lugar del mundo, y tratando de darle una nueva vuelta de tuerca a armando tecnología con el blockchain para poder votar online, aprendiendo de todo lo que fuimos experimentando tanto con el Partido de la Red como con el software que armamos, Democracy OS, que fueron también dos piezas súper interesantes en cuanto a impacto y a lecciones aprendidas a la hora de pensar política y tecnología.
Claro, bueno, y qué mejor lugar que venir acá, ahí donde estás vos, que es distinto a donde estoy yo, pero en un lugar donde, viste, está todo tan a flor de piel. A mí una de las cosas que más me sorprendieron, no ahora cuando vine a vivir, sino por haber tenido la oportunidad de viajar y trabajar con gente de acá de Estados Unidos en el pasado, es esta disponibilidad en general que tiene todo el mundo para un café te aceptan.
Siempre.
Que es raro, al principio, viste, me decían cuando nosotros queríamos tener reuniones por laburo y conocer gente un poquito más grosa en nuestra perspectiva y qué sé yo, y me decían, no, pero mandarle un mail. Y yo, ¿cómo le voy a mandar un mail? Y resulta que al final pasa eso, que eso es, para mí es una gran diferenciación con todo lo que pasa en Buenos Aires, en Argentina, pero que a mí me llamó mucho la atención esta disponibilidad, es decir, si al tipo le interesa, o sea, le tiene que interesar, obviamente, pero si le interesa, te dice, mira, tengo 10 minutos mañana, y esos 10 minutos te los dan. Y es algo que es increíble, la verdad que es increíble. A mí me sigue sorprendiendo hoy por hoy.
Es muy impresionante. Creo que para los argentinos que vivimos en una sociedad que es donde por default creo que desconfiamos del otro, y somos muy agresivos, muy arrogantes, muy pedantes, en las pequeñas cosas, incluso en las palabras que elegimos para hablar de otras personas, incluso aunque lo digamos con cariño, pero este es un pelotudo, es un chanta, es un como tenemos un uso del lenguaje que es, volviendo al tema del lenguaje, ¿no? Es muy condicionante de nuestra cultura y nos hace mucho daño. Yo la Argentina acá, viéndola desde afuera, empezás a entender por qué no funciona, por cosas muy básicas, no por cosas tan complejas o conspiraciones alocadas del poder. No funcionamos por cosas muy básicas, que acá ves que están bien resueltas desde un punto de vista cultural. Primero, que todos confiamos en todos hasta que se pruebe lo contrario. Y una sociedad donde hay tanta confianza facilita, desde procesos burocráticos hasta poder generar proyectos que realmente generen valor para la sociedad. Y después hay otro elemento que creo que es también lo que contribuye a las condiciones de vida en California, que es un lugar de inmigrantes, donde todo el mundo viene de otro lugar del mundo, donde hay una diversidad realmente muy importante. San Francisco yo la entiendo como un lugar donde todos los outsiders, los nerds, los gays, los anarquistas, los capitalistas, los hippies, you name it, todos se recluyen en este lugar, todos son inmigrantes, todos vienen de otros países y están todos también un poco por supervivencia y por necesidad, obligados a estar abiertos y aceptar y a escuchar lo que el otro tiene para decir. Y eso genera un ecosistema que, más allá de que obviamente acá hay abogados, contadores y todo lo que se necesita para generar compañías de alta tecnología, eso obviamente es parte de la experiencia acumulada de este lugar, pero a un nivel más básico, hay un nivel de respeto y de buen trato y de cordialidad y de educación hacia el otro, que a mí me parece muy oxigenante. Sobre todo viniendo de un par de años, los últimos años míos en Argentina fueron súper desgastantes, a medida que uno se va metiendo en las entrañas del sistema político en Argentina, te encontrás con cosas realmente muy desagradables, muy bajas y muy putrefactas, que dan pánico y dan pavor de lo mal que está todo. Y en ese sentido también a nivel personal para mí estar acá me genera un nivel de energía y de ganas y de optimismo y de motivación que bueno, en este momento me viene súper bien y trabajando en tecnología, cuando uno se da cuenta que todo el software y todo el hardware que usamos todos los días, todos los humanos del planeta se genera en esta zona del mundo, también uno empieza a entender por qué es que todo viene de todo el software y todo el hardware que usamos viene de Silicon Valley. Empezás a también entender cómo la globalización desde el punto de vista de un lugar que intrínsecamente piensa todo en términos globales y la verdad es que también es súper desafiante trabajar con esa óptica del mundo y no quedarse limitado a los mitos nacionales que muchas veces contaminan la posibilidad de pensar la realidad, como suele ocurrir muy seguido en Argentina.
Sí, tal cual. Y tomándome un poco de lo que dijiste de la confianza, sabes que es algo que es recurrente cuando me preguntan a mí mucho. Yo viajo ahora por mi nuevo emprendimiento, viajo mucho a Buenos Aires, mucho más que antes. Y una de las clásicas preguntas es, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ya pasó un tiempo, ya hace 2 años y pico que estoy acá. ¿Cuál es la gran diferencia que ves entre Argentina y Estados Unidos, o por lo menos Buenos Aires y Cali y Los Ángeles, que es donde vivo yo? Y lo primero que me sale, y que lo que coincidimos en general con varios de los que hablamos, es eso, es esta sensación de confiar en el otro, y que si el otro te dice que no es no, y si te dice, mira, no pude ir, o te lo dejé ahí, está ahí, y esa sensación de que, bueno, y por eso es como que ya el nivel de autodefensa está en otro lugar, y la energía que nosotros ponemos en nuestras cuestiones cotidianas están puestas en otro lado.
Sí,
y creo que
sí.
Un poco ahí se empieza a entender el secreto de un montón de cosas que al estar en Buenos Aires enclaustrado no lo podíamos ver, por lo menos es lo que me pasó a mí.
Sí, estás medio cegado. O sea,
sí,
realmente.
Sí, sí, y otra cosa es el nivel de violencia social que uno está acostumbrado. Yo lo pongo como esto: nosotros cuando vinimos estamos, viste, maravillados por esto que te acabo de contar. Y la sensación física que tenía yo era como cuando vos ves a esos perros que los cagan a palos todo el tiempo y de pronto viene uno y lo quiere acariciar y el perro baja las orejas y se mete la cola y se hace bolita porque creen que lo van a cagar a piñas y en realidad nada que ver. A nosotros sí. Nos pasaba eso, que venía uno y te venía a hablar y vos ya lo mirabas como diciendo, este me quiere afanar o este que me va a pedir o qué pasa con él. Y la realidad es que el tipo te venía a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? No te venía a decir otra cosa más que eso. Es increíble. Pero aún así, esta balanza de qué, ¿no? Si uno pudiera tener los dos mundos en uno, que es lo que yo le digo a veces a los pibes acá, a mis amigos de Estados Unidos, le digo, si supieras, ¿no? Porque vos tenés todo esto que yo lo valoro un montón y que eso es natural, que vos escuchás el nivel de queja que tienen acá, decís, no, eso que decís vos no es un problema. Sí. Créeme que no es un problema. No puede ser. Y lo que viene después del no puede ser, sí, puede ser. Puede ser. Créeme, este fin de semana llovió mucho, acá en Los Ángeles mucho, y estaban todos desesperados, ¿viste? Y yo los miraba y digo, no tenía ni idea lo que estaba desesperado cuando llueve, flaco. ¿Viste? Que de pronto decís, ¿dónde dejé estacionado el auto? Que me lo lleva el agua. Y decís, ¿cómo me lo lleva el agua a la ciudad? ¿Viste? Que crece el río, no, se inunda. Bueno,
yo me acuerdo, mi auto salió en la tapa de La Nación una vez por una inundación en Niceto Vega y Cabrera, y salió mi auto con el agua hasta la mitad.
Claro,
Nada, me acuerdo. Esas cosas que pasan en el realismo mágico de la Argentina.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Santi, che, muchas gracias por tu tiempo. Ni quiero saber de qué podemos hablar el año que viene, ni me quiero saber, porque estos pasos son tan gigantes que no lo sé, pero bueno, lo descubriremos más adelante. Te mando un abrazo enorme, vos sabés, y lo voy a decir como siempre digo, vos sabés lo que te quiero. Y me emociona mucho cada paso que das y es increíble, es algo que no me pasa con muchas personas, no sé si es bueno o malo, pero nada, te mando un beso enorme y muchas gracias por tu tiempo, por supuesto.
A mí me encanta que cómo nos conectó la vida, siempre vas a ser mi primer jefe, que yo iba y me hacías trucos de magia y yo decía, esto es un jefe, un tipo que se agarra, saca cartas del cajón y te empieza a hacer trucos de magia y te dice, bueno, pibe, entregame un jueguito, pero mira, te enseño unos trucos. Así que nada, es muy lindo cómo la vida nos conectó y acá estoy para mantener firme esta cábala desde lejos, pero siempre cerca.
Muy bien, Santi, te mando un beso enorme.
Beso grande, Max.
Adiós.
Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo.
¿Qué? Para. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Ponele de nuevo.
Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo.
No, no, pero más allá de todo, ¿no? Más allá de todo. O sea, el tipo se ve que ve a la chica con otro tipo, ¿no? Es el que canta, Cacho Castaña. Ve a su novia, vamos a decir que es su novia, la ve con otro, con otra persona, con otro varón, supongo. La caga trompadas, eso es lo que está diciendo, le da una tunda y no contento con eso, se escapa, ¿no? Se va. O sea que medio cagón. O sea, cagón por, en varios motivos, pero digo, más allá de ni una menos, ¿no? Imagínate esta canción que debe haber sido en los 70. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Acá no solo la canta él, sino que después hay un corito de minas que se lo festejan, que es la segunda parte que escuchamos. Si te agarro con nada. Es como que se lo festejan. ¿Entendiste cómo es? El tipo ve una mina, ve a su novia con otra y la caga trompadas a la mina. Y después se escapa, ¿no? Es que se quede y dice, ¿aprendiste? Y vos, Ford, no, se va. El tipo se va, boludo. Se va.
Dicen que yo soy violento.
¿Qué te parece?
No te olvides que yo no soy lento.
Fran, escúchame. Dicen que soy violento, pero no te olvides que no soy lento. O sea, que como no entiendo que tiene que una cosa con la otra, como diciendo, boluda, dicen que soy violento y además no te olvides que no soy lento. ¿Entendés? Como que reacciono a la máxima rapidez posible, cosa que no es verdad porque ya te la estaban gorreando. ¿Entendés? Ya te estaba cagando con otro. O sea, que tan rápido no sos, Cacho Castaña. ¿Escuchaste?
Pero no te olvides que yo fui tramposo.
Ah, no, Fran. Escúchame, el tío dice, dicen que soy celoso. Dicen, ¿no? Dicen, pero si me está garchando la mina, te cago a trompadas, a la mina. Y después se escapa, eso recordemos que se escapa siempre. Y después le dice, pero viste, vos me cagás, pero yo fui tramposo, no te olvides. Pero él lo dice acá en la canción como diciendo que él las sabe todas, ¿entendés? Que él sabe que lo está cagando y sabe que lo va a agarrar, no sé. Él sabe todo, porque él es tramposo, ¿entendés? Es rápido, es celoso, no es lento. Y te cago a trompadas y me escapo. ¿Qué más? Es una combinación divina, boludo. Dale play.
Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después.
Escuchen atrás el coro, por favor. Ay, ay, ay.
Si te otro, te
las minas que están atrás cantan porque si no, él las caga a trompadas, ¿entendés? Eso seguro. Ahí sigue.
Dicen que yo estoy errado. Los que dicen eso, porque nunca.
No, 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 no. Esta es la gran justificación de los golpeadores. Viste, yo te pego porque te quiero, ¿entendés? Te estoy pegando porque me estás cagando, pero te quiero tanto que te cago a trompadas. Pero no solo eso, no te olvides una cosa, vos, mujer, que tenés la cara rota y que te estoy cagando a trompadas, que yo no soy lento, que no soy celoso y que nací tramposo, o sea que me las sé todas, ¿entendés? Y como te amo, hago todo eso y me escapo. No nos olvidemos, ¿viste? Y encima me te doy lecciones a vos, que me están acusando. ¿Entienden, giles?
Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay.
El ay, ay, ay no lo entiendo, ¿entendés? Como ay, 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 que no te agarre, ¿no? Será, será una cosa así. Ay, ay, ay. ¿Viste?
Dicen que soy absorbente.
Ah, no.
Porque siempre quiero tenerte.
Tenerte presente, vamos, gacho.
Dicen que soy muy antiguo, pero cuando quiero, lo que quiero es mío.
Y sí, y si no es tuyo, ¿qué haces? Y la cagás a trompada, boludo. Porque vos pensás que si el tipo llega a la casa, cacho, y la ve a la mujer con otro, ya no era más tuya. Entonces, como lo que él quiere es de él, lo que quiere es mío, ¿entendés? Lo que él quiere es de él, entonces lo que hace la mina es. Está con otro, pues no lo quiere más. Él se desayuna cuando llega a la casa y le da la paliza del año. Entonces la caga trompadas y después se va. Porque es lo que hace un macho. Un cagón.
Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay.
El ay, 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 no lo entiendo. Eso me pone nervioso. Y ahora miren, miren que ahora viene una parte muy divertida de la canción. Ahora creo que es. A ver, a ver.
Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos.
¿Pero cómo querés que tenga amigos? Me gusta esa parte. Bien habla como Maradona, ¿viste? Como más Maradona. ¿Cómo querés que tenga amigos si la mina, pobre, está con un chabón? Capaz que era una. Ahora que lo pienso, capaz que. Porque él dice: si te veo con otro, te mato, te doy una paliza y me escapo. No quiere decir que no te veo con otro garchando, ahora que lo pienso. Ojo, ¿eh? No es que el tipo está diciendo. si vos me cagás con otro, te cago a piña, que también está mal, obvio que está mal. Si no es si te veo con otro, porque acá él está diciendo, en esta parte de la canción dice, dicen que no sé, que soy antiguo porque no quiero que tenga no quiero que tengas amigos. ¿Entendés? Como que pobre mina, capaz que le dice uno, discúlpeme, la calle cucha cucha, y el tipo le dice, bueno, vaya por ahí, cae Cacho Castaña, te caga trompada, y bueno, se va. Y entonces la mina por eterno y golpeada y no sabe dónde queda cucha cucha.
Y si te agarro,
hacete hacer el... No, lo bueno es que él es un tipo comprensivo, un tipo que en realidad lo que le está diseñando a la mujer, ¿entendés? Le dice, vos no tenés que tener amigos, venir a cualquier hora, ¿viste? Yo, decime antiguos, decime que soy chapado a la antigua, ¿viste? Pero a mí no me gusta que tengas amigos, y si te veo con un amigo, y te doy un salandangunda, ¿entendés? Te cago a trompadas, y después me capo.
Yo no sé si ustedes saben de qué se trata Burning Man, pero la realidad es que lo que la gente cree es que son unos locos que se van al medio del desierto, acá en Estados Unidos, en verano, se cagan de calor, y no se sabe mucho más nada porque medio que los obligan a no tener nada, tecnología, nada, no, nada, está todo vedado. Y todos los que van, tengo amigos que han ido, vuelven total y absolutamente transformados de esa experiencia. Es una cosa de locos, a mí me gustaría ir algún día, sobre todo porque parece que se garcha mucho, parece, no sé. Igual, más allá de eso, aparentemente van a hacer una versión en Argentina, aparentemente no, van a hacer una versión muy similar en Argentina, pero no soy yo, amigos, el que va a hablar de eso, sino que en este podcast, que es muy escuchado en la República Argentina, gracias a nadie, gracias a la casualidad, obvio, estoy en comunicación con, no quiero poner títulos para que no rompa ninguna regla contractual y que se le arme quilombo, Nacho Roisman, hola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max?
Muy bien, viste que me cuidé porque iba a decir algo, digo, no.
Ahí, si... por la línea.
Sí, por eso, no quiero decir nada. Pero contame primero, ¿vos fuiste a... ¿A Burning Man o no?
Sí, fui 5 veces. Sí.
¿5 veces?
Sí, tenemos un campamento con otro amigo que es el contacto regional de Burning Man en Argentina, con Martín Márquez. Uh-huh. Y nada, fuimos ya hace 5 años que estamos yendo. Este año fuimos con aproximadamente 30 personas de Argentina que acamparon con nosotros. Hicimos ya ese segundo año que hacemos instalaciones dentro de la playa, que es como llaman al desierto, donde están todas las partes de instalaciones de arte. Y en el campamento también recibimos gente que está de visita por ahí y vienen a tomar mate, a interactuar con nosotros, asados, cosas por estilo.
¿Y de qué se trata exactamente, si uno pudiera describir? Porque a mí me pasa ya bastante que es difícil cuando tengo que escribir qué es TED, ¿no? Digo, me dicen, ah, vos que estás en TX Río de la Plata, bueno, ¿qué es TED? ¿Y qué es TED? Y siempre es, ay, ¿qué es TED? Entonces ya me cuesta, pero ya tengo como una explicación más o menos armada. Pero ahora, con este tipo de eventos es como que es un misterio, ¿viste? Es un misterio. Yo tengo amigos que han ido y me dicen, no, me tengo que preparar porque voy, no llevo el celular, me desconecto, mandan mails como diciendo, por tanto, unas no sé cuántos días no voy a estar disponible y no sé, cualquier cosa, bueno, epa. Entonces... contame.
Simplificándolo, es una ciudad temporaria. O sea, realmente Black Rock City, que es la ciudad, como la llaman, donde se arma en el desierto de Black Rock, en Nevada, es la tercera ciudad más grande de Nevada por una semana. Son 70.000 personas que se mudan al desierto. Hay una oficina de correos, hay policías, hay hospitales, hay bomberos. Hay gente que se encarga de prender las luces. Es realmente una mega ciudad que tiene unas reglas muy particulares. Entre ellas es una economía basada en regalo. No hay dinero, no hay transacción, ni siquiera hay trueque. O sea, mucha gente cree que lo que se hace allá es trueque, pero no hay trueque, es regalo. Y no hay nada. O sea, hay otro principio que es el principio de autosuficiencia radical, que tiene que ver con no convertirse en una carga para el resto de la comunidad y desarrollar el potencial individual de cada uno, tanto la parte
de cosas básicas como agua, comida y como el potencial también desde el punto de vista creativo o más del lado emocional, digamos, ¿no?
Y esto de los regalos, uno los llevan, o sea, se preparan porque te tenés que llevar víveres o ¿cómo es la preparación? Vos sabés que vas a estar X cantidad de días, entonces te tenés que llevar cosas previas desde la ciudad, donde, o sea, donde seas, antes de ir a este campamento.
Sí, miran, hay toda una logística súper compleja y la verdad que es la parte que a mí más me fascina. Y tiene que ver mucho con lo que tengas ganas de aportar a la ciudad. O sea, cuál es la experiencia que vos quieras que la gente que interactúa con vos se lleve. Y tenés gente que regala comida, que hacen bares y regalan tragos, tenés gente que lleva... Hay un campamento, por ejemplo, que se llama We Cut Things, que lleva todo tipo de máquinas para cortar cualquier tipo de material. Entonces, si vos estás construyendo algo y necesitas cortar algo, te vas a ese campamento, te lo cortan. Uno el año pasado llevó una freidora y la prendí a la tarde y freía lo que lleves. Otro llevó un horno de panadería y cocinaban ahí lo que querías. Y después hay gente que regala más que nada experiencias también. O sea, que había gente que, por ejemplo, vos entrabas, obviamente hay baños químicos, no hay cloacas, no hay nada, y por ahí salías del baño y te estaban esperando con esas cintas rojas que usan en las entradas de los boliches como un área VIP y sí. Te perfumaban y te masajeaban. Y tiene mucho que ver con la experiencia. O sea, por eso cuando vos le preguntás a alguien qué fue y te cuenta lo que es, cambia mucho la experiencia de cada uno de acuerdo a las cosas que se fue encontrando y la gente que se fue encontrando en el camino. Pero lo que todos van a coincidir es que te cambia muchísimo la visión de cómo es que realmente podemos interactuar entre distintas personas. Ahí perdés total noción de los estereotipos de cuando vos ves a alguien por ahí en la ciudad o en la vida normal, de qué es esa persona de acuerdo a cómo está vestida o en qué trabaja. Ahí ya no sabes a quién tenés adelante.
No hay prejuicio, no hay prejuicio de decir este puede ser el CEO de una multinacional o un pibe que labura en Starbucks de lustrapisos.
No hay prejuicio posible porque lo que ves no encaja en ningún estereotipo de lo que estás habituado a ver. Claro. Las interacciones que tenés no encajan dentro de las interacciones normales. No almorzás a la hora del almuerzo, no desayunás a la hora del desayuno. Claro. Por ahí lo que desayunás es lo que cenarías. O sea, todo lo que es la estructura que tiene uno en la vida, por ahí de un mundo más industrial, sincronizado, se desarma. O sea, no existe por una semana. Y no tenés conexión con nada del mundo exterior. O sea, no hay celular, no hay internet. Hay algunos campamentos que llevan wifi, pero la verdad que no querés ni acercarte a eso.
No, claro, justamente es desconectarse y vivir una experiencia totalmente desconectada de lo que día a día uno tiene que vivir durante el resto del año, me imagino.
Sí, sí, y aprendés también a tener espacios de imagínate, el área es inmensa, o sea, es un pentágono que tiene de largo alrededor de 6, 7 millas de la punta del pentágono a la base. A mí en particular, por ahí me encanta a veces anoche irme solo al medio del desierto y tirarme a ver las estrellas y estar en silencio solo. Y tenés muchos espacios de interacción donde las propuestas son totalmente variadas. O sea, tenés lugares de gente que va y hace cosas más de meditación. De hecho, hay un TED también en Black Rock City que fuimos un par de veces a verlo. Hay un campamento de couchsurfers. Hay gente que hace... Tomé mi primera clase de tango en mi vida en un campamento allá.
Sí, ¿cómo se mueven de un lado a otro siendo tan grande? ¿Hay autos? ¿Cómo van caminando?
El medio de transporte por excelencia es la bicicleta.
Ah, mira.
Todo el mundo anda en bicicleta y también la experiencia cambia mucho de acuerdo a cómo circules. Por ejemplo, este año yo los últimos 3-4 días opté por dejar la bicicleta y caminar. Y caminando... lo que pasaba es que tenías más contacto con la gente y ibas conociendo más cosas de lo que pasaban en los campamentos, pero la mayoría de la gente se mueve en bicicleta, las bicicletas van decoradas con luces como mínimo para que a la noche te puedan ver, porque no hay, imagínate que no hay calles cuando te metes en el desierto, entonces es potencialmente peligroso que vayas sin luz. Y después también tenés los vehículos mutantes, que son carros con forma de dragones, de Pac-Man, de isla, de lo que cualquier, hay hasta barcos piratas, hay un yate puesto arriba de un camión que da vueltas por ahí, que si los parás, a veces si tienen lugar, te llevan y te das un paseo y te puedes mover con eso. Pero no es el medio, eso es más como un paseo, el medio de transporte es la bicicleta. Mira.
Bueno, y toda esta experiencia, después de tanto tiempo que fuiste, ¿te despertó el bichito de decir, che, esto lo tengo que hacer en Argentina de alguna manera? Y bueno, ¿y se dio?
Esto se dio, sí, se dio. Fue una evolución de los últimos 2-3 años. Ya habían habido en Argentina algunos experimentos similares, otros más apuntando a la campe, otros más apuntando a generar colectivos de artistas que hagan obras más interactivas o que la obra no esté terminada hasta que la gente participe de la obra. Y dio como resultado en un grupo que de hecho hoy lo inscribimos como asociación civil, que se llama Fuego Austral, que Fuego Austral es el grupo que está organizando el primer evento regional oficial de Burning Man en Latinoamérica. Básicamente la idea es replicar la experiencia, obviamente con un sabor local. O sea, esto ya se está haciendo en otros lugares del mundo. Hay el Burn regional que más tiempo lleva es el de Sudáfrica, que se hace en abril, lleva 10.000 personas. Se hace en Tawanka Town, se llama el lugar, que también es un desierto en un parque nacional. Hay otro en Israel, hay otro en España, hay en Nueva Zelanda, en Australia. Se está propagando por muchos lugares, pues parte de la experiencia de Burnman tiene que ver con llevar los valores que se viven, o el tipo de relacionamiento y de valores que se viven dentro de la ciudad temporal, afuera de la ciudad, digamos, ¿no? O sea, tratar de llevarlos al mundo, lo que llamamos en el jargón de Black Rock City, le dicen el default, uh-huh. Al mundo
¿Y
normal.
¿Dónde va a ser? De la semana del 23 de marzo, ¿no? De este año, 2016.
Esto va a ser justo en Semana Santa, del 23 al 27 de marzo.
Ok, ¿y dónde lo van a hacer físicamente?
Lo van a hacer en la provincia de Buenos Aires, en un campo. Para las primeras veces que lo hagamos acá en Argentina, lo estamos haciendo en distancias más accesibles, digamos, está alrededor de 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La ubicación se la vamos a dar únicamente a la gente que compre tickets, más que nada por un tema de seguridad.
No, porque corresponde, si sos parte, sos parte. Entonces es la semana del 23 al 27 de marzo de este año, y no puede ir, o sea, puede ir cualquiera que se inscribe y que garpe, es un evento que hay que pagar para ir. La dirección la tengo acá, es la web en la que decía Nacho recién, Fuego Austral, así como suena, fuegoaustral.org. Ahí tienen toda la información, hay una opción que es tickets, o sea que hagan clic ahí. Y la realidad que viendo hoy, bueno, antes, cuando me contaste el asunto, no es privativo para nada. O sea, es un valor súper accesible. ¿Cuánta gente esperan tener?
Mira, no estamos haciendo mucho foco en la cantidad. Pusimos, de hecho, un límite. No se van a vender más de 500 tickets, uh-huh. porque lo que queremos es que la experiencia sea, en cierta forma, no queremos que se desbande con una multitud. Creemos que con 500 personas, sabiendo que hay alrededor de un core de 100 personas que ya participaron en Burning Man, que van a estar participando de este evento, se va a poder transmitir la cultura y la experiencia y poder generar un sentido de identidad y de pertenencia, manteniendo los valores. La idea es ir haciéndolo crecer gradualmente. Y 500 es un número suficiente como para poder hacer básicamente una ciudad temporal que tenga los tres componentes que tiene la de Black Rock City, que básicamente son los campamentos temáticos, que son campamentos que proveen algún tipo de servicio a la comunidad, que haya un grupo de gente que haga básicamente las instalaciones también de arte, que aparte la clave es justamente incentivar a gente que no se considera artista a mostrar su lado creativo o su lado artístico. Y eso es una de las cosas más interesantes de esta experiencia. Como mucha gente que en su vida había hecho una instalación o había construido nada, por ejemplo, el templo que se hizo el año pasado en Black Rock City lo construyó una persona que era la primera construcción que hacía en esa escala, y había ido hace 4 años a Burning Man y lo motivó y presentó el proyecto y lo ganó. Y la tercer pata son los voluntarios. O sea, con 500 personas también Creemos que hay un número suficiente de gente que se va a anotar como voluntarios para asistir a que la ciudad funcione, justamente para ser la gente que custodia los principios, o que va recorriendo el campamento asegurándose que todo esté como corresponde, la gente que ayuda a construir las instalaciones que los artistas diseñan y planean, porque muchas necesitan mano de obra intensiva. Pensar que en 3-4 días hay que construir todo para poder quemarlo el fin de semana.
Sí, claro.
Y la otra parte tiene que ver con voluntarios que lo que se encargan es de, cuando la gente llega, hacerle una especie de bienvenida, de introducción e inducción
a lo que van a vivir. Entonces esto es a 300 y pico kilómetros de la capital, ponele, y cuando llegan llegan en auto, ómnibus, lo que sea, y lo dejan lejos de lo que después va a ser el campamento. ¿Cómo funciona?
No, de hecho el auto puede ser parte de la estructura del campamento. La clave es que una vez que el auto ingresa, no puede circular más que para salir de la ciudad. No hay vehículos motorizados dentro de la ciudad.
Claro, llegan, estacionan y se quedan ahí.
Claro, por ejemplo, nosotros el año pasado el camión en Bernima, en el desierto, lo usamos como estructura para hacer una sombra con unas telas. Y los autos también se pueden usar, por ejemplo, para proteger del viento, como lugares de storage, de almacenamiento, pero sí van a estar en el campamento y no se van a poder mover con el auto.
Ok, y obviamente no se suspende por mal tiempo, ¿no? Es lo que es.
Es lo que toque, y es parte del principio de autosuficiencia radical, sí, estar preparado para lo que sea, calor, mosquito, frío, viento, granizo.
Claro, porque
todos los años cambian.
Claro, de la experiencia tan radical por el calor, digo, de que se hace acá, en Estados Unidos, digo acá en Estados Unidos, a esto que es distinto, porque en marzo de esa época puede ser cualquier cosa, puede ser frío, puede ser calor, puede pasar de todo, está bueno también.
Sí, y de hecho en Estados Unidos lo que pasa en Nevada es que es un calor extremo, casi 100 grados Fahrenheit, o sea, durante el día, pero este año tuvimos 30 grados a la noche, o sea, menos de 0 grados a la noche, entonces... Sí. Tenés que llevarte abrigo también para la noche. Antes de que salga el sol es la peor hora en el desierto porque baja muchísimo la temperatura. Bueno. Acá no va a ser tan extremo, lo que sí es probable que pase acá, siendo la pampa húmeda, es que haya humedad, que el clima nos pegue por ese lado.
Pero es parte del asunto, es parte de la experiencia y cómo adaptarse a esa realidad, al menos en una semana, donde la gente va a vivir algo, una experiencia irrepetible, porque después se desarma todo, única. Y totalmente distinto a lo que a diario vive, ¿no? En la sociedad común y corriente. Bueno, entonces, a los que están escuchando esto, que tengan ganas, que estén en Argentina, y los que no estén en Argentina también, que viajen a Argentina, que les guste, la verdad que este podcast se escucha mucho en el resto de Latinoamérica, les digo que es una experiencia buenísima. Pueden encontrar toda la información en fuegoaustral.org y ahí también se pueden anotar. Son 500 tickets, parece mucho, pero no es mucho. Consideren que si van en pareja ya son dos, o sea que ya son 250 si fuesen todos pareja, no hay tanto lugar, así que métanle, póngale huevo. Nacho, mil gracias, manteneme al tanto de cómo va todo, vos sabés, ahora ya me dieron ganas, ¿no? Así que no voy a estar.
Buenísimo, Max. Un solo comentario más. Sí. Los tickets se venden hasta el 29 de febrero. No vamos a vender tickets de último momento porque creemos que la gente vaya preparada.
Ok, o sea que tienen 20 días.
El evento es el 23.
Tienen 20 días, 20, 25 días para comprar. Bueno, tienen tiempo, es un mes casi. No se duerman, no sean giles. Nacho, mucha suerte con esto. Está buenísimo que se pongan las pilas en cosas así, que sean disruptivas y que a la gente le abra la cabeza. Que de alguna manera, los que decían, uy, no, pero Nevada me queda lejos, bueno, ahora lo tenés a 300 kilómetros, no hay excusa.
Exactamente.
Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, Max. Buenas
noches. Y ustedes, no sean giles, pueden ir entren en www.fuegoaustral.org. Ahí está toda la información sobre esta experiencia que, reitero, yo no la viví, siempre tuve ganas de hacerla. Háganla. Si están en allá, vayan, porque parece que va a estar de primera. Hola, Siri, ¿cómo te va?
Bien, gracias.
¿Me extrañaste todo este tiempo?
No sé muy bien cómo contestarte.
Decime si me extrañaste o no.
Me rindo.
Bueno, hablamos la semana que viene mejor.
Siempre estaré aquí para ayudarte.
Qué bueno. Si me quieres ayudar, porque no me... No
me tirás. Bueno, y acá mientras estoy en las afueras, estoy en el aire libre, se levantó un viento tremendo. Si mañana leen en las noticias en Los Ángeles que se voló un pelotudo grabando un podcast, ese fui yo. Se termina, señoras y señores, se termina el episodio número 49 de Desde Lejos, este podcast que empezó tímidamente y sigue tímidamente. Sí, es un desastre. Pero nos encontramos la semana que viene, muchas cosas por venir. Matías Hilar vuelve la semana que viene en el episodio 50. Vuelve, bueno, vuelve un montón de cosas. Vuelve Siri, como estuvieron viendo, estuvimos charlando con Siri, estamos renovando el contrato, pero vuelve en cualquier momento. Muchas gracias. Si llegaron a escuchar hasta acá, les agradezco inmensamente. Espero sus mensajes. Ya saben, mi nombre es Max Goldenberg, que me pueden encontrar en Twitter, @GoldenMax. Si quieren seguirme en Snapchat, también estoy ahí. Es GoldenMaxman, el usuario, porque GoldenMax está ocupado. Y si quieren mandarme un mensaje en la manera más tradicional, es max@desdelejospodcast.com. Nos encontramos la semana que viene, si todo sale bien. Y si no, también nos encontramos la semana que viene. Les digo que... que estuvo muy bueno volver. Los extrañaba muchísimo, extrañaba este momento de sentarme frente al micrófono y hablar con ustedes. Ustedes me están escuchando, ¿no? Yo siento que estoy hablando con alguien. Y que, de todas maneras, nos encontramos la semana que viene. Mi recomendación para todos es la que hago siempre. Estén con quien quieran estar, hagan lo que quieran hacer, diviértanse, pásenla bien, porque la vida, amiguitos, es tan corta. Te lo digo yo, que la semana que viene cumplo 45 años, imagínate. Que tengan una gran semana. Adiós.